desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El gobierno de Indonesia amplía el acceso al mercado comercial en previsión de la recesión japonesa. India necesita maximizar su potencial económico con la ASEAN. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia está tratando de completar varias negociaciones comerciales para ampliar el acceso al mercado indonesio al comercio mundial, como un paso para anticipar el impacto de la desaceleración económica japonesa que tiene el potencial de causar una recesión en el país. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susibiono Mugiarso, dijo en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado que el grupo de trabajo para el aumento de las exportaciones se estaba centrando en ampliar el acceso al mercado, alentando la finalización de las negociaciones de acuerdos, especialmente el acuerdo económico integral entre Indonesia y la Unión Europea. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, EU-SEPA, oportunidades para que Indonesia ingrese al bloque comercial Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, o CPTPP, y la adhesión de Indonesia para convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Organization for Economic Cooperation and Development. Aparte de eso, el grupo de trabajo también busca aumentar las exportaciones a 12 nuevos países prioritarios para los destinos de exportación de Indonesia, incluidos Arabia Saudita, Países Bajos, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, México, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca declaró que está luchando por ampliar la cuota de mercado de exportación de atún, uno de los cuales es a Japón, porque los japoneses se encuentran entre las personas que realmente aman el atún. La necesidad del mismo es muy alta. El director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Budi Sulistyo, dijo el viernes en Yakarta que reconoció que el acuerdo para reducir los aranceles a las exportaciones a Japón del 9,6% al 0% para cuatro productos básicos de atún procesados había sido terminado. Sin embargo, actualmente todavía está esperando la aprobación parlamentaria. También es optimista en cuanto a que finales de 2024 se implementará el acuerdo de arancel 0% de modo que los productos pesqueros de atún de Indonesia puedan penetrar en el mercado japonés. Budi Sudhisio añadió que actualmente Indonesia compite ferozmente con Tailandia por los productos de atún enlatados. El gobierno provincial de Kalimantan Oriental está tratando de fomentar el aumento y el desarrollo de la producción de banano, que tiene buenas perspectivas en el mercado internacional. La jefa del Servicio de Horticultura y Cultivos Alimentarios de la provincia de Kalimantan Oriental, Siti Farishah Yana, reveló el viernes en la ciudad Samarinda que para el año 2024 se habrán firmado muchos contratos de cooperación con los agricultores, incluida la cooperación entre empresas con Europa. Según Siti Farishah Yana, su parte solo facilita las transacciones y la cooperación y está desarrollando centros bananeros en varias zonas, incluidas Kutai Oriental, Kutai Kartanegara, Brau y Pasir. Yana añadió que en el año 2021 la provincia de Kalimantan Oriental exporta 1.265 toneladas de plátanos a Malasia, Taiwán, Canadá y Grecia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, se muestra optimista de que el objetivo de contribución del turismo a la economía indonesia superará el objetivo previamente establecido. Dijo que una de las razones por las que es optimista es que Indonesia ha superado la fase electoral de unas elecciones generales seguras y propicias. Sandiaga Uno, después de la toma de posesión de los altos funcionarios de primaria del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en Yakarta, el viernes dijo que la realización del objetivo turístico se llevará a cabo en etapas a partir del primer, segundo y tercer trimestre, con un objetivo acumulado a finales de año, a saber 14,3 millones de visitas turistas extranjeros. Mientras tanto, la contribución prevista del turismo en el año 2024 al Producto Interno Bruto Nacional es del 4,5% o 202 billones de rupias. Se espera superar los 14,3 millones para alcanzar el objetivo del 4,5%. La estrategia utilizada para que esto suceda es maximizar la organización de eventos tanto a escala nacional como internacional, así como optimizar el programa de Carisma Event Nusantara. El secretario general de la ASEAN, Cao Kim Horn, enfatizó la importancia de aumentar el potencial de cooperación económica a través del comercio y la inversión con la India. Citando una declaración oficial recibida en Yakarta el sábado, Cao dijo que los esfuerzos para maximizar el potencial de la cooperación económica de la ASEAN y la India podrían llevarse a cabo utilizando la ASEAN plena y eficazmente a través de la Zona de Libre Comercio de la India. El Acuerdo de Comercio de Bienes entre la ASEAN y la India y Acuerdo AITIGA y la Asociación Económica Integral Regional. El comercio total de la India como socio comercial de la ASEAN se registró como el octavo mayor, alcanzando los 113.080 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1.768,4 billones de rupias y representando el 2,94% del comercio total de la ASEAN. Mientras tanto, el flujo de inversión extranjera directa de la India a la ASEAN alcanzará los 680 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 10,6 billones de rupias en el año 2022. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación exhaustiva, creíble y transparente sobre la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. El portavoz de Antonio Guterres, Stefan Dujarric, dijo el viernes que Guterres también expresó sus condolencias a la familia de Navalny, Se sabe que el servicio penitenciario de Rusia afirmó el viernes que Navalny murió en la prisión donde cumplía su condena. La agencia afirmó que Navalny perdió el conocimiento después de caminar por el distrito autónomo ártico de Yamalo-Nenets, donde se encuentra la prisión. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, por su acrónimo en inglés, declaró el viernes que el 84% de las instalaciones de salud en la franja de Gaza fueron afectadas por la agresión israelí. A través de su carga en la plataforma X, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo compartió fotografías que muestran la destrucción de la infraestructura civil en Gaza, incluidas varias de sus instalaciones de salud. Además de los daños a las instalaciones de salud, más del 70% de la infraestructura civil quedó destruida o gravemente dañada. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó el 8 de febrero que el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo era insustituible después de que varios países como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón dejaran de financiar la Agencia de las Naciones Unidas. Luego, Guterres mantuvo conversaciones con los países donantes para que volvieran a proporcionar financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la Comisión Electoral General calificó las elecciones de 2024 un éxito y el entusiasmo público está aumentando. Este martes, Indonesia celebró con éxito las elecciones generales de 2024, el 14 de febrero de 2024. El presidente de la Comisión Electoral General, o KPU, Hashim Ashari, en una declaración pronunciada en el edificio de la Comisión Electoral General en Yakarta el miércoles, dijo que el público estaba entusiasmado por acudir a los colegios electorales en sus respectivas áreas para transmitir sus derechos, elegir candidatos legislativos, DPR, DPRD, provincial y DPR, DPD de distrito o ciudad, así como candidatos ejecutivos para presidente y vicepresidente. Hashim expresó su agradecimiento al público pueblo indonesio que participó activamente en las actividades electorales y escrutó los resultados del conteo de votos en los colegios electorales. También transmitió lo mismo a los participantes en las elecciones, a los gobiernos central y regionales, al Ejército Nacional y la policía que habían facilitado la implementación de la votación y el recuento de votos. Hashim dijo que la Comisión Electoral General también sigue llevando a cabo el proceso de carga de los resultados de formulario C en Sirkap, a cuyos resultados de carga también puede acceder cualquier persona y cualquier persona que acceda a la información puede descargarlos. Citado en el sitio web oficial de la Comisión Electoral General, SIRCAP es una abreviatura de Sistema de Información de Recapitulación que fue desarrollado y utilizado por la Comisión Electoral General para el recuento de votos. Basado en el decreto de la Comisión Electoral General número 1066 de 2024, SIRCAP es una herramienta de aplicación basada en tecnología de la información como medio para publicar los resultados del recuento de votos y el proceso de recapitulación de los resultados del recuento de votos, así como una herramienta de asistencia en la implementación de los resultados del recuento de votos electorales. Según el cronograma de la Comisión Electoral General, el proceso de recapitulación de los resultados del escrutinio nacional durará hasta el 20 de marzo de 2024. Mientras tanto, la determinación de los resultados electorales se llevará a cabo a más tardar 3 días después de la lectura de la decisión del Tribunal Constitucional. Si hay una solicitud de disputa sobre los resultados electorales. La implementación de las elecciones de 2024 recibió el reconocimiento de Singapur. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, valoró las elecciones generales de 2024 en Indonesia, que se consideraron exitosas y se desarrollaron sin problemas. Este agradecimiento se transmitió en una llamada telefónica entre el primer ministro de Singapur y el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Según el portavoz del primer ministro Chang Li-Lin, citado por el medio Channel News Asia, el jueves, el primer ministro Li expresó sus felicitaciones por las elecciones exitosas y sin contratiempos en Indonesia. Según Chang, los dos líderes han hecho esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales de larga data. El primer ministro Lee y Joko Widodo también discutieron nuevas áreas de cooperación en los sectores económico y de recursos humanos. Mientras tanto, la presidenta general de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APindo, Shinta Wijaya Kamdani espera que los líderes indonesios elegidos en las elecciones generales de 2024 puedan aumentar la certidumbre en los negocios. Según ella, esta certeza es necesaria para minimizar el riesgo de fuga de capitales y de salida de fondos extranjeros del mercado financiero. También espera que el periodo de transición gubernamental en el futuro también pueda llevarse a cabo sin problema. Según ella, en un proceso electoral pacífico, justo y honesto influyó en el sentimiento del mercado, porque el Partido Democrático de Indonesia recibió la atención internacional como la tercera democracia más grande del mundo. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de febrero de 1930. Plutón fue descubierto. Clyde William Tombaugh fue un astrónomo estadounidense descubridor del planeta enano Plutón el 18 de febrero de 1930. Para localizarlo utilizó un microscopio de parpadeo con el que comparó fotografías de una región del cielo que habían sido tomadas con varios días de diferencia. Tombaugh trabajaba en el observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, donde llevaba una búsqueda sistemática de cuerpos más allá de la órbita de Neptuno. Buscaba el planeta Ixe, un hipotético planeta capaz de explicar por sus interacciones gravitatorias con Neptuno algunos detalles de la órbita de este último. La existencia del planeta Ixe había sido predicha por Percival Lowell y William Pickering. Plutón recibió su nombre del dios romano del mundo de los muertos, capaz de volverse invisible. El nombre fue favorecido entre una lista de varios otros en parte por iniciarse con las letras PL, iniciales de Percival Lowell. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de febrero de 1965, la independencia de Gambia del Reino Unido. El 18 de febrero de 1965, Gambia logró su independencia del Reino Unido a través del primer referéndum como una monarquía constitucional dentro de la Commonwealth, con la reina Isabel II como la reina de Gambia. Luego del segundo referéndum, el 24 de abril de 1970, Gambia se convirtió en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones. Gambia comparte con el resto de naciones de África Occidental un pasado asociado al mercado de esclavos, que fue el factor clave para el emplazamiento y mantenimiento de una colonia en el río Gambia, primero mantenida por portugueses y más tarde por el Imperio Británico. Un intento de golpe de Estado el 29 de julio de 1981 siguió a un debilitamiento de la economía y acusaciones de corrupción contra políticos prominentes. Jawara fue derrocado por un golpe militar en el año 1994. Terminamos hoy en la historia con el 18 de febrero de 1979. Nevada en el desierto del Sahara, en el sur de Argelia. El 18 de febrero de 1979 hubo un fenómeno raro que ocurrió una vez en la historia. Las tierras bajas del desierto del Sahara experimentaron nevadas en áreas cercanas a la ciudad conocida como la puerta de entrada al desierto. Nevó en el lugar en el sur de Argelia, donde una tormenta de nieve detuvo el tráfico. Hasta entonces, la zona desértica del sur de Argelia estaba cubierta de nieve durante unos 30 minutos. Poco después, el hielo en la región estéril comenzó a derretirse. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy, la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema: el Comité Olímpico de Indonesia espera que los resultados de las elecciones de 2024 promueve el deporte a más logros. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, espera que los resultados de las elecciones de 2024 no disminuyan el espíritu de unidad nacional para desarrollar al deporte y lograr mayores éxitos en el escenario internacional. Como se citó en Antara, Raja Sabta Oktohari dijo que para el Comité Olímpico de Indonesia de el año 2024 no solo será un año político, sino también un año deportivo, porque están los Juegos Olímpicos de 2024, por lo que el Comité Olímpico de Indonesia se centra en alentar a los atletas a clasificarse para los Juegos Olímpicos y luchar por traer el nombre de Indonesia. Masaya Okto espera que el presidente elegido en las elecciones de 2024 también preste la misma o mayor atención al mundo del deporte en el país para hacer realidad la misión de Indonesia de hablar más en el escenario olímpico. Según Okto, para mejorar los logros deportivos es necesario un espíritu de unidad entre todos los elementos de la nación a pesar de las diferentes elecciones en las elecciones. Raja Sabta Oktohari espera que el nuevo líder pueda ser al menos igual o incluso mejor que el gobierno anterior, que ha proporcionado muchos ejemplos positivos y un apoyo extraordinario al deporte indonesio. Indonesia ha logrado una serie de logros, empezando por los Juegos Asiáticos de 2018, que cumplieron el objetivo de entrar entre los 10 primeros en Asia, manteniendo la tradición de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Además, existe la tradición de otorgar bonificaciones a los atletas destacados durante los Juegos del Sudeste Asiático, los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos, algunos de los cuales son designados como aparato civil estatal. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Bukan karena kita berbeda. Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy se trata 6 películas indonesias presentes en el Festival Mundial de Cortometraje de Francia. Estimados oyentes, la industria cinematográfica de Indonesia ha vuelto a lograr logros brillantes en el escenario internacional. 6 mejores cortometrajes que ganaron los premios del Festival Mensual de Economía Creativa y Turismo de 2023 de Indonesia lograron llamar la atención en el Festival Mundial de Cortometrajes de Francia. Esta participación no solo refleja la diversidad y creatividad del cine indonesio, sino que también fortalece su posición en el ámbito cinematográfico mundial. Con la inclusión de películas indonesias se puede mejorar la economía creativa y las películas indonesias. Estas 6 películas estarán presentes en el Short Film Market of Clermont Ferrand International Short Film Festival de 2024 o el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont Ferrand de 2024 en Francia del 2 al 13 de febrero de 2024. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que el Festival de Cine Mensual de 2024 tendrá una nueva cara para simbolizar un espíritu más fuerte en el apoyo de la economía creativa de Indonesia. Las 6 películas pertenecen a la categoría de Mejor Idea de Historia, a saber, Romanza di Balik Pagar Akal de la productora Hura Haru Film, Pepadu de la productora Ruang Tengah Kreatif, Lombok de Nusa Tenggara Occidental, Pacticity de la productora Rupa Rupa Films, y Basri y Salma in a Never Ending Comedy. Y el último es Titip Sendal. Estimados oyentes, el Festival Mensual es una forma de espacio creativo para apreciar y promover obras cinematográficas locales que tengan singularidad, autenticidad, carácter y características fuertes. También se considera que el Festival Mensual puede revivir el ecosistema cinematográfico en la región al involucrar a otros subsectores de la economía creativa. A lo largo del año 2023, aproximadamente 800 cortometrajes se registrarán para el Festival Mensual y más de 600 películas pasarán la curaduría, lo que dará como resultado 20 películas seleccionadas de todas las regiones de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre 6 películas indonesias presentes en el Festival Mundial de Cortometraje de Francia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de Ziva Magnolia. Oyentes, Ziva Magnolia, una cantante que se dio a conocer luego de participar en un evento de búsqueda de talentos en una estación de televisión privada de Indonesia. El 16 de febrero de 2004 lanzó su último sencillo titulado Wanita Biasa, o una mujer ordinaria. La canción cuenta la historia de una mujer que siempre es lastimada por su pareja. A través de esta canción, Ziva Magnolia se describe a sí misma como la mujer común y corriente, que tiene mucha paciencia para perdonar siempre a su pareja hasta que finalmente esa paciencia se le acaba y decide dejar al hombre. En esta canción de género balada pop, Ziva colaboró con Trakas como el escritor y SEEK como el productor. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Wanita Biasa, o una mujer ordinaria, interpretada por Ziva Magnolia. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sunday.